La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la botica de Jacqueline. Hola, ¿cómo te va, Claudio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jacqueline, ¿cómo te encontrás? Con un calor abundante, parece que la jungla de concreto nos está cocinando de a poco.
Sí, está pesadísimo. Y bueno, uno anda congestionado entre actos, cierres y... Ando bien, lo que pasa que ya casi ni duermo. Hay que despedidas, cierres de ciclo, entrega de diploma de coaching el 11, estudios, ascenso ayer de la nueva plana de la Fuerza Aérea Argentina, que vamos a saludar y a felicitar a los que han reconocido públicamente, ¿no es cierto? Ayer había salido el pliego antes, y bueno, que estuvo el ministro Petri, bueno, después vamos a dar los nombres, así que bueno, un poco de todo.
Y mirá, la verdad que fue un diciembre muy raro, un diciembre lleno de desafíos académicos, un diciembre lleno de, como vos bien dijiste, cierre de ciclo. Y arrancan cosas nuevas, teóricamente.
Pero bueno, como pasó de todo.
Y bueno, mirá, encontraron un tipo cruzando la frontera por Paraguay con $200,000. Y
es te iba a decir, pequeño detalle.
Judier.
¿No? Pequeño detalle. Bueno, acá el ministro Petri decía que tomó juramento a nuevo jefe de la Fuerza Aérea Argentina y que es, bueno, que encabezó la ceremonia en la que el brigadier Gustavo Javier Valverde asumió como nuevo jefe de la Fuerza en el acto realizado en el edificio Cóndor, ¿no? Que es el edificio de la Fuerza Aérea Argentina. Un acto muy lindo, muy muy cálido, estuvo muy, muy ameno, fueron varios amigos, entre ellos el brigadier Martínez, que estuvo en el acto de entrega de estatuillas de Malvinas de la Comisión de Homenaje Permanente a la Gesta del Atlántico Sur. Y bueno, ahí se lo vio al ministro, pues un hombre, uno de los más antiguos que queda en la fuerza, tomándola de las mejillas, le dio un beso. Bueno, el brigadier Martínez es una excelente persona, además de la jerarquía que tiene y que está siempre presente, aunque su edad a veces lo limita, pues un hombre muy 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 grande, pero bueno, está presente en todos estos eventos. Así que bueno, paso la data. También Petri agradeció a los integrantes del Comando Aeroespacial, a los pilotos que participaron en la interceptación que permitió la incautación de 465 kilos de cocaína. Uh-huh. En el principal operativo que se dio por llamar Tierra, aire, aire, ¿no? Esto es bastante un hito que como lo ha señalado también el señor ministro, haber hallado esta cantidad. Así que bueno, Valverde cuenta con una destacada carrera profesional, fue jefe del Departamento de Operaciones y Desarrollo del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G20 y en el 2020 se desempeñó como agregado de defensa en España, con extensión en Marruecos y los Países Bajos. Su formación comenzó en el Liceo Militar General Espejo, está en Mendoza, para los que no saben, donde cursó sus estudios secundarios hasta 1984. Y después ingresó a la Escuela de Aviación Militar, de donde egresa en el 89 en el Escalafón del Aire, y en la década del 90 ya realizó el curso aviador que le permitió consolidar lo que es hoy su carrera profesional. Así que bueno, dentro de estos eventos, hay muchas cosas para compartir también, porque bueno, se ha reconocido y hubo un homenaje al capitán Humberto Viola a 50 años del atentado también terrorista, y Luis Petri encabezó el acto en homenaje al capitán Humberto Viola, asesinado el 1 de diciembre de 1974 en San Miguel de Tucumán, junto a la que en esa época era su pequeña hija María Cristina, de solo 3 añitos. En un atentado realizado por el grupo terrorista autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Un crimen contra la democracia y la sociedad argentina que no debe ser olvidado. Así que bueno, las palabras de Petri entonces dijo, entonces venimos en este acto a saldar una deuda histórica, especialmente para esos hombres y mujeres que en forma silenciosa, pero que en actos de arrojo y de heroísmo defendieron a la patria, afirmó el titular de cartera de defensa. Y desde el 10 de diciembre el presidente de la Nación, Javier Milei, habla de que es necesario tener una memoria completa respecto a la historia de nuestro país y una memoria completa respecto de nuestras Fuerzas Armadas. Esto es algo que constantemente hace Javier en los actos. Bueno, eso mantiene una coherencia y ha dado un giro bastante importante. Bueno, ahora sí, he pasado estas noticias. Vamos a escuchar las efemérides de esta semana mientras que se comunican con Eduardo Balbi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 5 de diciembre? En el año 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de Haití, la llamó La Española. En el año 1921, la sección histórica de la Universidad de Buenos Aires se transformó en el Instituto de Investigaciones Históricas. En el año 1951, Racing Club de Avellaneda fue el primer equipo en ganar 3 títulos consecutivos en el fútbol argentino, tricampeón. En el año 1965, Argentina y Chile llegaron a un acuerdo para evitar una confrontación militar sobre las fronteras en disputa. Es el Día Nacional del Ciclista, en homenaje al mendocino Remigio Saavedra, que realizó más de 1.100 kilómetros desde Mendoza a Buenos Aires. Es el Día de la Obesidad, cómo combatir el sobrepeso. Es el Día Mundial del Suelo. Es el Día Internacional de los Voluntarios. En Latinoamérica es el Día de la Lucha contra el Cáncer Bucal para prevenir y promover el tratamiento. Pasó un día como mañana, viernes 6 de diciembre, en el año 1768, en Londres, Reino Unido, se publicó la primera edición de la Enciclopedia Británica. En el año 1821, en San Nicolás de Arroyos, se patrocina la imagen del obispo turco de San Nicolás de Bari como patrono santo de San Nicolás. En el año 1880, se promulga la ley del día 20 de septiembre del año 1880, la Ley de Federalización de Buenos Aires, como capital de la República Argentina. En el año 1897, en Londres, se convirtió en la primera ciudad de dar licencias a los taxis. Es el Día Nacional del Gaucho, y por decreto 1096/96, la creación de la Comisión Nacional del Gaucho, en homenaje al año 1872 que se publicó Martín Fierro por el autor José Hernández. Es el Día Nacional del Productor de Radio y Televisión, en conmemoración a la periodista Paloma Efrón, conocida como Blacky.
Paloma Efrón Blacky, servicio. Bueno, comentabas el tema de este muchacho que ha sido encontrado con, digamos, no con chocolates ni con caramelos.
Bueno, este muchacho Eduardo Cuvier, claramente un senador que fue clave para la votación de la ley Bases, sí. Y en esta cuestión ahora están evaluando desaforarlo y están viendo cómo van a hacer para votar. También está metido en la Comisión de Inteligencia, como bien sabés, sí. Y bueno, particularmente, sí, está en un crimen que está en el grado de lo que podría llegar a llamarse el narcotráfico, porque el lavado de activos pesa tanto como el narcotráfico, si lo queremos ver desde ese punto de vista, como un crimen transnacional. Al mismo tiempo, no se sabe el origen del dinero. Se dice que fue muchos más viajes, sí, a buscar mucho más dinero.
Sí.
Así que también parece que está implicada una mujer que lo acompañaba, y así todo esto viene creciendo aún más todavía. Supuestamente, según lo que dijo Javier Milei sobre la cuestión, dijo que esto es un problema de kirchnerismo. O sea,
así es, el presidente ha cerrado la frase ahí.
Cerró, sí, la frase, sí, ahí, y ha cerrado filas hacia adentro.
Claro, ahora forma parte de una investigación que lo siguen quienes corresponden.
Ahora,
los organismos correspondiente, porque encima lo encontraron fuera del país.
Lo encontraron fuera del país, claramente en Paraguay. La justicia paraguaya es la que va a intervenir sobre esta cuestión.
Sí.
También parece haber preocupación en los juzgados paraguayos de cómo se va a resolver esta cuestión.
Ah, sí.
O sea, obviamente que los fueros no le corren en Paraguay, le correrían acá
en la Argentina.
En la Argentina, ¿no? Estamos más que en claro. Bueno, hay que ver qué va a dictar el Poder Judicial paraguayo sobre esta cuestión, cómo lo va a mantener, y vamos a ver qué pasará con Edgardo Cudier. O sea, porque fue noticia ayer, salió por todos lados. O sea, los medios de comunicación haciendo editoriales de Edgardo Cudier. Parece llamativo, parece interesante, pero también hagamos una autocrítica para los que alguna persona se considere libertaria y entendamos que esto también está fomentado desde ese espacio. ¿Bien?
Sí, y no muchos comentarios podemos hacer porque si está en plena investigación tampoco se puede endorbecer la investigación.
No, estoy hablando de...
Sí, eso en general,
estoy
por eso...
Estoy hablando en el contexto más general de blanqueo de activos.
Y hay otro tema también del tema del dinero y de lo que vos decías del lavado, que no es que esté por arriba, sino que de alguna manera de romper a veces con el crimen organizado transnacional, a veces no, casi siempre, es justamente seguir la ruta del dinero, igual que en lo que financia el terrorismo, y de esa forma vos neutralizás al enemigo. Entonces, claro. Bueno, de ahí se empiezan a desbaratar.
Pero hay que ver de dónde venía el origen de ese dinero, sí. Eso es lo primero que me surge la pregunta.
Pero bueno, en este caso, que hay una clara posición del presidente por las reuniones que he estado y previo a que sea presidente de la nación y todo lo que sigue a través de su vocero con Adorni, dando a conocer, ¿no es cierto?, a la población civil y en todo el contexto a lo que es Argentina, es la lucha contra la corrupción, así que seguramente se hará lo que se tenga que hacer. Bueno, ya se encuentra al aire a Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Acá Claudio y Jackie.
¿Cómo te va, Jacqueline? ¿Qué dices?
Muy bien, muy bien.
Un gusto estar por acá.
Y nos habíamos quedado pendientes con algunas cositas que quedaron colgando del tema de las universidades.
Así es. Hay varias cosas para decir, sí.
Bueno, te escuchamos, dale.
Bueno, a ver, independientemente de lo que dijimos el otro día, que no es una crítica a todas las universidades públicas, sino que es necesario, aunque anden muy bien, las auditorías estratégicas, auditorías administrativas, auditorías financieras y auditorías contables. Además de todo eso, las universidades, todas en general, deberían estar pensando en una suerte de lo que podríamos llamar modernización o transformación hacia el futuro. Voy a tocar algunos temas simplemente como para que ustedes lo vean. Fue un avance muy grande hace unos años atrás, pero nos hemos quedado a mitad de camino cuando empezamos a trabajar con las carreras y las materias por competencias profesionales. ¿Y por qué digo que nos hemos quedado a mitad de camino? Porque el egresado de una carrera universitaria está llamado a ser un líder, un ejecutivo, un director, un organizador, un generador, creador de organizaciones, empresas y demás. Por lo tanto, no solo necesita las competencias profesionales específicas de la medicina o de la ingeniería o de la economía, sino que necesitan dos tipos de competencias más, a las que yo llamo las competencias sociales, que esto tiene que ver con la vinculación con la seguridad humana, tiene que ver una vinculación con la ética, con la moral, con el trabajo hacia el otro, etcétera, etcétera. Es decir, la conducta social realmente desde una visión de liderazgo. Y las otras competencias, además de las profesionales y las sociales, son las competencias de gestión. Es decir, un egresado universitario debería salir sabiendo exactamente qué es planeamiento estratégico, qué es dirigir equipos de trabajo, qué es inteligencia, hacer inteligencia o recopilación de información. ¿Qué es anticipación estratégica? Es más, para que tengas una idea, la OCDE, organismo del área económica empresarial, ha creado un concepto en el 2019 que es importantísimo. Es la gobernanza anticipatoria. Es decir, es la prospectiva metida en todas las carreras y en todas las profesiones y en todos los trabajos de planeamiento y en todas las estrategias.
Eduardo, ¿te puedo interrumpir? Estaba pensando, claro, porque estamos hablando de comunicación efectiva, estamos hablando de resolución de conflictos, de liderazgo, de trabajo en equipo, de tener empatía con los otros, de saber dirigir. Y bueno, todo eso, cuando el profesional egresa de la universidad, tiene que tenerlo. Es más, de acá en Argentina se ha copiado muchas modalidades, por ejemplo, de Estados Unidos, y con el tema de los desayunos o los almuerzos, porque nos falta eso muchas veces de trabajar en equipo. Y a veces los egos de muchos es como que tapa al resto y tiene, no sé, temores, y no saben trabajar en equipo muchos, no digo todos. Entonces eso sería bueno incentivarlo desde la universidad.
Claro. Claro, ese es un tema importantísimo. Otro tema realmente importante es el siguiente. Voy a tratar de reflejarlo cronológicamente. Fíjate, un muchacho que entra a la universidad va a recibir su título, en el mejor de los casos, dentro de 5 o 6 años, cuando termina su trabajo y todo lo demás. Y supongamos que tarda unos años en ingresar al mercado. Estamos hablando de 5, 6, 8 años adelante. Ahora, cuando le enseñan en el primer año de carrera cómo va a ser el mundo o cómo es el mundo y su área de trabajo al ingeniero, al médico, al economista, al administrador de empresa, etcétera, la pregunta es si se lo están diciendo con el mercado de hoy o con el mercado de dentro de 10 o 15 años, que es el mercado donde ese chico va a trabajar.
Claro, si no es obsoleto.
Esto significa que las carreras y los docentes tienen que hacer prospectiva y pensar en cómo va a ser su ámbito profesional dentro de 10 años como mínimo. ¿Está claro lo que estoy diciendo?
Sí, y actualizarse. Por ejemplo, en Ámsterdam, o sea, en los Países Bajos, hay programas de liderazgo estudiantil y tutorías. Bueno, hay mayor capacitación y se van renovando y actualizando también. Eso se debería hacer acá, porque si el docente no se actualiza y no piensa a futuro, ¿qué le puede transmitir al educando, no?
Claro. Bueno, por eso mismo yo lo mencioné muy rápidamente el jueves pasado, pero ahora quiero profundizarlo un poquito más, nada más. Y realmente en las universidades y en cada materia y con cada profesor y con cada carrera, yo diría que cada 2 o 3 años hay que hacer una mirada de lo que llamamos la búsqueda de la obsolescencia del conocimiento. A ver, lo que se está enseñando, el libro en el cual se apoya el profesor para enseñar eso, ¿sirve para este mundo, y atención con lo que voy a decir, y sirve para el mundo de dentro de 10 o 15 años? ¿O tenemos que buscar algo nuevo? Y si no lo hay, la universidad tiene que escribirlo.
Y sí.
La universidad tiene que investigar y producir el conocimiento. ¿Está claro lo que digo?
Sí, y planificar. Hay que cuantificar y evaluar, como para ver el potencial que hay o no hay en las competencias de cada uno, pero a su vez, como decir, hacia adentro ver qué es lo que tenemos, con qué contamos y si estamos parados al mundo de hoy o de mañana, porque si no, cuando egresen están, o sea, los conocimientos ya no sirven. Es como haber tirado todo a un saco roto.
Exacto. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que acabo de hablar hace más o menos 8 meses con las autoridades respectivas del tema, porque yo les dije que la pandemia había producido un cambio violento en muchas cosas y que había que reestudiar el código de planeamiento urbano el código de planeamiento urbano y los códigos y autorizaciones de construcción. ¿Por qué? Porque la pandemia nos enseñó que aparecieron dos formas nuevas de trabajo. El teletrabajo, es decir, el empleado que desde su casa trabaja en su oficina, pero desde su casa, vinculado a su trabajo, y lo que en inglés se llama el homework o homeworking. Es decir, el individuo que trabaja y hace todo en su casa, no necesita tener una empresa, una oficina, ni nada, sino que lo hace en su casa. Si eso sucede, como hoy muchas empresas están haciendo que sus funcionarios vayan a trabajar a la oficina 2 días por semana y 3 días trabajen en la casa, los apartamentos y las casas necesitan más luz, más ventilación, espacios especiales, necesitan tuberías para bajar internet, redes, cables, fibra óptica y todo lo demás. ¿Alguien está pensando en esos cambios?
Hay una crisis ya en infraestructura y nadie parece que se da cuenta.
Y parece que nadie se enteró, nadie se dio por enterado. Imagínate lo que es un matrimonio joven con 3 chicos de entre, ponle, 2 a 8 años.
Y, sí.
Y que uno de ellos tenga que trabajar en la casa. ¿Te imaginas? Ya el pequeño espacio no es suficiente. Necesita serenidad, tranquilidad, silencio, luz. Va a estar encerrado 8 horas de trabajo en su casa, necesita ventilación. ¿Estamos pensando en un código de planeamiento urbano para estos cambios? Y he mencionado solamente el uso de la tecnología virtual. ¿De acuerdo, Jacqueline?
Sí, muchas cosas. Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de desarrollo de las competencias. Claro. Estaba repasando por acá, que no me acordaba, el ente que reportan todos en Europa, el Espacio Europeo de Educación Superior, el ES, la triple E y la S, que hace un enfoque integral en lo que es desarrollo de habilidades técnicas y los prepara cada uno en el campo profesional. Por supuesto, la comunicación oral escrita, trabajo en equipo, pero el pensamiento crítico, sobre todo, resolución de problemas. Estaba repasando eso y todo cómo trabaja en cada campo, por ejemplo, España, en medicina, antes nombré Ámsterdam, bueno, en medicina, en derecho, en todas las universidades, y que tiene que ver con las tendencias europeas en cuanto a la responsabilidad en lo social, el compromiso con la ética, la deontología, el respeto por la diversidad. O sea, ellos tienen una matriz en toda Europa que llevan este tipo de temas, y así funcionan todos los países, ¿no es cierto?
Exactamente. Lo que pasa es que nos hemos quedado en gran medida en las universidades con el hecho profesional puro.
Sí.
Y el profesional es un ser humano por encima de lo profesional. Es un ser social, un ser que vive en una comunidad, que tiene relación con una comunidad, y además va viviendo y va cambiando. No es lo mismo las necesidades a los 5 años que a los 10, a los 15, a los 20 o a los 50. Y hoy aparece otro fenómeno. ¿Qué estudio? ¿Un doctorado o un circuito de capacitación continua? ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo?
Sí, porque todo va cambiando bruscamente.
Claro.
A partir de la revolución industrial y de todo, bueno, ya la cosa es más después de la pandemia, como vos decís. Por eso ellos allá en Europa también tienen estas agencias que regulan también la calidad, la acreditación de todo esto.
Claro.
Y van controlando, son como organismos que controlan todos los procedimientos, que la gente, bueno, se actualice, los docentes sobre todo. Porque claro, miras al futuro y como todo es tan cambiante y tan vertiginoso hoy en día, la mente también tiene, o sea, hay que adaptar a la mente para los cambios y para que la persona salga con otro pensamiento crítico que no es el de hace claramente 20 años atrás. A su vez hay que ajustar la infraestructura, que es lo que estás hablando vos, y bueno, actualizar a todos los docentes y que las universidades en la planificación tengan en cuenta estos parámetros, lo cual va a demandar tiempo también, ¿no? Porque todo se puede hacer rápido con vos, poner ahí un equipo, pero entre, bueno, todo el circuito, me refiero a darle la forma, ¿no es cierto?, como para que esto empiece a funcionar, también lleva su tiempo ya el hecho de, para poder pensar en implementarlo, después armar los planes y después empezar a ejecutarlo.
Pero por supuesto, no, y además es complicadísimo, no es fácil.
Y no.
No es imposible tampoco, pero requiere un trabajo, una dedicación, y además, de alguna manera, con esas correcciones, con estas modificaciones, estamos haciendo o proponiendo una suerte de cambio cultural que va a costar que la sociedad lo acepte y lo incorpore.
A eso voy, la resistencia de toda la gente, ¿no?
Claro,
porque
claro.
El cambio de mentalidad, me refiero, porque los chicos jóvenes se adaptan rápido y ya vienen.
Lo que vos decís, un cambio de mentalidad.
Ese es el problema, que siempre estamos chocando, más allá de que haya intención o no del decisor, ponele en este momento, este gobierno, esta gestión. El tema es también llevarlo, llevarlo a la práctica, ¿no?
Y hay que entender cómo nos vamos viviendo con las cosas que se modernizan. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace 40 años o 50 años, cuando yo entré en el campo de la inteligencia estratégica, no había información, no había internet, no había Wikipedia, no había el Rincón del Vago, no había nada de eso.
Cierto.
Había papelitos, libros, sí, escritos, y había que conseguirlos.
Sí.
Porque estaban o en Europa o en Estados Unidos o en China y no los tenían. Y además no había mucho material. Entonces, nosotros leíamos 6-8 horas por día y pensábamos 1 hora para hacer el análisis de inteligencia. Hoy, el gran problema que tenemos es que sobra información. Estamos saturados de información. Hoy corremos el riesgo, y muchas gentes y muchos líderes actúan desinformados por saturación de información.
Sí.
Repito, desinformados por saturación de información.
Claro.
Y encima, no sabemos si esa información es verdadera.
Para colmo.
Por lo tanto, hoy, menos información y mucho más analizar y pensar.
Y más calidad, porque las redes también se trabaja mucho la desinformación. Sí.
Sí, basado en la reacción.
Claro, la reacción de la gente, claro. Así es.
Claro, no, pero bueno, la reacción es fatal.
Sí, así es.
Ahora, cuando la gente comprende esos fenómenos, te puedo asegurar, nosotros acabamos de terminar un curso de anticipación estratégica.
Uh-huh.
Participaron 25 de personas, se acaban de recibir, felices, de todos los órdenes sociales, hombres, mujeres, lo más heterogéneo que te imaginas. Estaban felices, pero les costó la mitad del curso abrir la mente.
Así es.
¿Está?
Así es.
Y entonces, a partir de que abrieron la mente, empezaron a entender cómo es la nueva cosa. Y terminaron felices.
Claro, todo lleva un aprendizaje.
Claro, claro.
Bueno, Eduardo, para ir cerrando hoy el tema y planteamos uno para la semana que viene. Así lo dejamos picando.
¿Cómo?
Digo, para ir cerrando hoy el tema y para plantear un tema para la semana que viene.
Si querés, hagamos... Yo te propongo un tema.
¿Cuál?
¿Por qué los países de América Latina y Argentina en particular... No, los gobiernos, sobre todo, no han encarado el análisis formal y profundo de la conflictividad social?
Ah, eso me encanta. Eso me encanta.
Y no sé cuántas universidades lo están haciendo. Dejo la pregunta ahí en el aire.
Se la dejamos picando. Así se van adelantando para el próximo jueves. Eso me encanta.
Claro. Y vamos a hablar de conflictividad social, que es un tema tremendo.
Así es. Así es. Bueno, Eduardo, te agradecemos, como siempre, nos reencontramos con la ayuda de Dios el próximo jueves. Que termines bello el día y bendiciones.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, muy amables. Un saludo a todos quienes nos escucharon. Y nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene.
Sí, porque siguen los temas, la gente le interesa y he escuchado comentarios. Así que bueno, seguimos viento en popa.
Gracias. Si seguimos y no vale la pena.
No, hasta ahora está todo el mundo enganchado, pero aparte tenemos temas distintos, somos zorros viejos, no somos tontos, vamos trayendo un tema, después otro tema y vamos enganchando a la población que queda, a los que se van, a los que vuelven, a los que vendrán.
Muy bien.
Un abrazo.
Okay. Feliz fin de semana. Un abrazo. Feliz fin de semana.
Igualmente, y bueno, ya me dice que se encuentra al aire. Alguien que vamos a incorporar, una persona que vamos a incorporar acá en el estudio, en FM Amadeus, acá 91.1, que es el señor Guillermo Raúl Nicolo, que es veterano de Malvinas, abogado, perteneció al apostadero naval Malvinas, con asiento en Puerto Argentino, y tripulante de la goleta Penélope, que pertenecía a Liz Calper. Nosotros, a ver acá qué me dice... Sí, vamos a preguntarle sobre eso, sobre la historia con Penélope. Y le damos la bienvenida a Guillermo. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
Hola, Jacqueline, ¿cómo te va? Un gusto.
Bueno, acá estamos con Claudio en el estudio.
¿Cómo te encontrás, Guillermo?
¿Qué tal, Claudio? Muy bien, gracias. Muy bien.
Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia que nos hemos encontrado en un acto muy lindo. No sé si lo querés comentar vos,
sí, cómo Guillermo. No. Sí. Sí, hace 3 años y medio, yo soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires, donde estoy en este momento.
Uh-huh. Y hace, hermoso lugar.
Sí, muy lindo, mucho campo, mucho verde.
Sí, por eso, y sano, sí.
Y hace 3 años y medio invité por las redes sociales a los vecinos de Saladillo si me acompañaban a plantar 649 árboles para honrar a los caídos en Malvinas. 649, sabemos por el número de caídos, ¿no?
Sí.
Entonces, para rendir el homenaje de esa manera. Y bueno, rápidamente, acá los vecinos de Saladillo empezaron a plantar árboles, a plantar, y se plantaron montes en los campos. Bueno, se hizo grande. Entonces pensé, digo, bueno, esto hay que hacerlo bien grande. Voy a ir a hacerlo lo más grande posible. Y así, con mail, con amigos que mandaban a sus amigos, familiares a sus familiares, anduvimos, el proyecto anda por varios países del mundo. Porque a mí me llegan fotos, pues yo le pedí fotos porque a su vez hago un álbum, lo estoy haciendo junto a un escrito mío, y va a quedar por los siglos de los siglos en la Biblioteca Popular acá de Saladillo.
Qué lindo.
Para quien quiera consultarlo, lo que hicimos. Y en esa búsqueda que hago, este año me dediqué mucho a los organismos nacionales, más, no tanto los particulares. Y así llegué al Ministerio de Defensa, que mandé la invitación, y muy rápido, rápidamente, la comisión, el Federal de Organización Malvina y del Ministerio. Hicieron todo y llegó este día donde nos conocimos, plantamos un hermoso árbol ahí en el frente del Ministerio de Defensa. La verdad que, bueno...
Sí, en la Plaza de Armas a la mañana. La verdad que es muy lindo, ¿no? Y qué iniciativa tan interesante. Y bueno, lo importante sería que, bueno, se junten unas cuantas fuerzas, ¿no es cierto? Y te vayan colaborando, y los que escuchan el programa, sí, como para plantar un arbolito en cada unidad, en cada dependencia, ¿no?
Sí.
Para ir acompañando.
A su vez, el Ministerio de Defensa dictó una resolución, la 553 de este año, para que en todas las dependencias, base, uh-huh, o como se llame, de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, se plante un árbol con este sentido. En todas. Así que, bueno, sí. Va a estar este homenaje con mucha presencia en lo que tiene que ver con las fuerzas militares y con las fuerzas de seguridad. Porque esto, bueno, el árbol es vida, y lo que estamos, lo que yo pienso es que de alguna manera estamos transformando esas muertes en vida. Con esos árboles ellos nos dan el oxígeno suficiente, además de todas las bondades que tiene para la tierra y el medio ambiente. Pero bueno, yo sé que...
Sí, revertir lo feo y ese trago amargo de los fallecidos, de los que quedaron, y
claro,
que todo lo que pasó con...
Que sea vida, que
y sea, que sea
vida,
un símbolo, claro.
Transformémoslo en vida. Y bueno, ese es el sentido, y tengo ahora... Tengo que ir a la embajada argentina en Uruguay, porque también se plantaron en la embajada de Polonia, Dinamarca, Finlandia, bueno, otras más también que no me acuerdo.
Bueno, ese día la ceremonia la fue presidida por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Claudio Pasqualini, y el subjefe de Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, que el contraalmirante Nogare, ¿no?
Una consulta.
Con los veteranos.
Iba a estar el ministro de Defensa, eso me avisaron la noche anterior. Pero después de la mañana, como se hacía presente en la Casa Rosada a primer ministro Giorgia Meloni, tuvieron que estar todo el gabinete ahí.
Completo.
El ministro por eso no pudo estar, sino iba a estar también presente él.
Así es.
Pero bueno, fue una hermosa ceremonia.
La verdad que sí.
Sí.
Bueno, y la historia esta de Penélope.
Penélope, qué linda boleta. Tiene una historia muy grande. Voy a sintetizarte porque nosotros, el 8 de mayo, era un oficial, un suboficial, y éramos siete en total. Nos llevaron en un helicóptero ahí de Puerto Argentino y nos llevaron al sur del todo de la isla. Ya la guerra propiamente dicha había comenzado el 1 de mayo. Y bueno, fuimos a una pequeña isla y ahí había un barquito chiquito, esta goleta. Entonces se la confiscamos al dueño. Le dijimos que a partir de ese momento la íbamos a usar nosotros. Porque no había barcos argentinos en Malvinas. Entonces, con estos barcos chiquitos, porque además se confiscaron dos más, que eran un poco más grandes.
Más grandes, ¿no? De mayor porte.
No tan grandes, pero eran más grandes.
Sí.
Y bueno, con eso podíamos acercarlo bien a la costa para poder trasladar soldados de un lado al otro, algo de mercadería, el último gran viaje con combustible para helicópteros. Salimos a buscar sobrevivientes, algunos barcos hundidos, anduvimos por toda la isla. Un barquito muy chiquito, no tenía nada de tecnología, así que entraba el sol y ya teníamos que parar en la costa, porque no tenía radar, sonar, luces, nada. Así que hicimos una gran cosa.
Claro, esta goleta fue construida en la década del siglo anterior, en el 20, en Alemania, 1927.
Sí, el señor Guten Plutschow la trajo en 1929, cruzó el Atlántico. Llegó a la Patagonia y le puso Feuerland, que es Tierra del Fuego en alemán.
Sí.
Se enamoró de la Patagonia. Entonces, bueno, andaba ahí, también era aviador, hacía un poco de correo entre Chile, Argentina, toda la Patagonia, y la goleta la vendió a un señor de Río Gallegos. El señor tenía una sola hija que se llamaba Penélope, por eso le puso a la goleta de nombre Penélope. Y comerciaba con la isla, con Malvinas, y después finalmente la vendió y quedó ahí en las Malvinas. Y el señor Plutschow regresa en uno de sus regresos a Alemania en avión, se precipitó el avión, cayó y ahí perdió la vida. Sí, una historia muy grande.
Hermosa, hermosa historia. Yo acá estaba repasando un poquito que... Bueno, a ver, que se me olvidó acá la fecha, bueno, fue 1927, tal cual.
Sí.
Fue requisada por la Armada el 7 de mayo, puesta bajo el teniente de navío, fue entonces Horacio González Llano.
Sí, un padre.
Excelente persona.
Sí.
Y bueno, repasando algunos datos. Sí.
Tiempo después nos dijo él, se sinceró. Cuando nos encontramos esa mañana al pie del helicóptero, pues no nos conocíamos nadie.
Claro.
Él pensó, y si, ¿qué voy a hacer con estos chiquitos yo? ¿A dónde me mandan con estos chicos?
Claro.
Y bueno, después estuvo muy orgulloso, a él lo condecoraron, nos mandó una carta diciendo que, bueno, seamos parte porque nunca hubiera recibido él eso si no era por nosotros. Fuimos 7 personas muy extremadamente solidarias, amables, compañeros, amigos, y hicimos todo juntos, fue extraordinario. Esto yo lo digo mucho cuando voy a las escuelas, así, qué grandes valores pudimos poner ahí en juego, ¿no?, en semejante lugar, pero bueno, y lo que significa ser un líder, lo que fue González Llano para nosotros, el que tenía que mantener la calma, tomar las decisiones. Yo, por ejemplo, nunca había manejado un auto, no sabía manejar un auto. Y durante la navegación, yo lo acompañaba a él, al lado del timón, de esos viejos timones de antes, y si por ahí él, un día, como fue la primera vez, quiso ir al baño y a mirar con unos larga vista porque andaban barcos ingleses cerquita. Sí. Entonces me dijo a mí que me quede en la conducción del barquito. Le digo, pero señor, yo no sé hacer nada, yo no sé esto. No, dice, usted mire esta aguja, llévela, siempre que esté esta aguja en esta dirección. Dice que eso marca el rumbo. Había olas como de 7 metros.
Claro.
Le digo, pero...
Ese es el pequeño detalle.
Le digo, se nos va a dar vuelta, señor, esto, se nos va a dar vuelta. No, dice, no tenga miedo, dice, somos muy livianitos, vamos a hacer movimiento de la ola. Ay, Dios mío. Y bueno, como hay que hacer en la vida, cuando hay que hacer cosas y hay que enfrentar una situación, hay que enfrentarla. No hablé más, me agarré, me aferré fuerte al timón, fui mirando esa aguja y manejé un rato largo el barco. Y bueno, pero esto...
Claro, él contaba a los grandes medios, ¿no?, cuando le hacía la entrevista, había pocos barcos chicos, decía, necesitamos para trasladar personal, patrullar, claro, llevar alimentos, claro, abrigos, ¿no?, para el que está escuchando la tarea que tuvo esta pequeña embarcación, ¿no? Pero qué maravillosa,
sí.
¿Eh?
Sí, porque era nos pasaban avión, helicóptero inglés por arriba, y bueno, ¿a quién se le podía ocurrir tirarnos algo? Porque...
Sí. Y nada, el famoso tío, el que le decían, ¿cómo era? Oscar Luna, el cocinero.
Oscar Luna, que en paz descanse. Él era el suboficial y agarraba una piedra y nos hacía algo para comer con la piedra. Era, cómo lo queríamos. Él nos cuidaba, cómo nos cuidó. Sí, siempre preocupado por la comida. Y a veces nos avisaban que eso con lo de alerta roja, por ejemplo, que andaban, sí, aviones ingleses, y él agarraba una campera amarilla impermeable que había quedado ahí adentro del barco, se ponía esa campera amarilla con la capucha, nos reíamos, y una canita de pescar, y quedaba como que iba pescando. Entonces, claro, pasaban los aviones, ¿qué iban a pensar? Íbamos con 30 tambores de combustible ahí adentro. Que una noche de un bombardeo muy grande de barco nos rompió toda la parte de arriba, las esquirlas, las escalas de gato, agujereó la baranda, una esquirla quedó entre un tambor de gasoil, no, fue un desastre.
Se salvaron de milagro.
Un milagro de Dios solamente, que dijo, bueno, bueno, no los va a tocar. Y sí. Y llegamos del barco, fuimos con un botecito que teníamos atado a una estaca en la costa, fuimos tirando de la soga, nos tiramos ahí al lado del agua, y después González Llano volvió a buscar frazada para taparnos un poco. Por eso te digo que fue...
Qué historias,
un padre, como nos trató, en el lugar donde estábamos. No. Después otro día hicimos el... Porque ya andaban tantos barcos ingleses por ahí, dice, bueno, nos vamos a quedar acá y no nos vamos más. Entonces salió en el barco remando para ir hasta la costa, poner la estaca y todo eso, y no pudo, porque había mucho viento, mucha ola, no pudo llegar en el botecito. Entonces se volvió. y lo vimos que estaba medio dormido y dos compañeros bajaron en el bote, yo le iba tirando soga y lograron llegar, clavar la estaca, y cuando estaban regresando ve González Llano todo eso. Entonces me dice, bueno, cuando vengan ellos dos, los tres vienen a verme a mí. Bueno, fuimos pensando que me iba a felicitar por el trabajo que habíamos hecho. Y la verdad nos retó un poco. Porque dice, acá el que toma el riesgo primero soy yo. Ustedes no tienen que hacer eso.
Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cuántas historias tendrás para compartir con nosotros? Estaba pensando. ¿Vos podés volver a salir el próximo jueves?
Cuando quieras. Cuando
porque quieras. Estamos con el tiempo ahora escaso, pero me gustaría para ir contando anécdotas así de a poquito de Malvinas y que a la gente, y sobre todo la forma tuya, ¿no? Que es acá Claudio te quiere preguntar algo.
Sí, te quiero consultar algo. Vos hiciste una ordenanza para Saladillo, para el tema de los concejales, para que cumplan horario de trabajo. ¿Es correcto?
Sí. Impecable. Algo inédito. En los consejos deliberantes y en las legislaturas de todo el país.
Algo para destacar, y si querés lo hablamos el próximo jueves, hablamos de esos dos temas. Lo que queda de estas historias de Penorlo, pues yo me voy a imbuir un poquito más en la historia, y vamos a ir el jueves a hablar de esos temas. ¿Qué te parece, Guillermo? Pero, y te agradecemos, la verdad, una maravilla escucharte, porque aparte es un placer, como contás todo, ¿no? Y de las sombras y de la muerte tratamos de pasarlo a la vida y bueno, con los arbolitos, y bueno, quiera Dios que te acompañe, nosotros vamos a acompañarte en todo lo que podamos, con la difusión, en otros programas de radio también.
Muchas gracias. Y Jacqueline, entonces...
El jueves nos volvemos a reencontrar más temprano, si Dios quiere, y ya contamos más sobre estos dos temas, y sobre todo la parte legislativa.
Sí, con muchísimo gusto. Bueno. Te agradezco mucho a vos y a Claudio.
Bueno, un abrazo, bendiciones.
Bendiciones. Adiós.
Bueno, ha sido entonces el doctor Nicoló, que linda historia, estuvimos juntos ahí en la Plaza de Armas del Ministerio de Defensa, acompañando justo el arbolito. Bueno, ya se encuentra al aire Fabián Seidenberg, Rabino. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudio y Jackie, estamos acá.
Buenas tardes, Fabián.
Hola Claudio, hola Jackie, ¿cómo están? Y siempre gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes.
Te escuchamos, que tenemos unos minutos. Hoy nos quedamos un poco más escasos. Es como que se estiró, porque al principio no sé qué pasaba con las comunicaciones y empezamos a comunicarnos y cuarto. Siempre arrancamos y cinco y siete.
Yo aquí bueno. No pasa nada. Igual no es el último jueves y
no.
Quedan temas. Y siempre el tiempo alcanza y siempre el tiempo es escaso, es lo mismo.
Exacto.
Así que con un gusto, va a ser un gusto. Bueno, y continuando un poco con lo de la vez pasada y con lo que explicaba acerca de qué significa ser judío, y mucha gente que se autodefine y las diferentes definiciones que tiene que ver con la tradición judía, hoy también una pregunta que no tiene una respuesta simple y la respuesta muy compleja, que es ¿qué es ser judío y quién es judío? Pero más allá de estas dos preguntas generales, a mí me gusta, cuando defino la vida judía o la vida de un judío, definir tres círculos. Y los tres círculos para mí son concéntricos, es decir, en realidad es un círculo interno, un círculo que rodea ese círculo interno y un círculo exterior. ¿Qué son esos tres círculos? El primer círculo es el círculo de la vida diaria de alguien que se define como judío. Puede ser un judío argentino o argentino judío, a mí el orden de los conceptos no me cambia nada y no agrega nada, porque una persona es argentina, mujer, heterosexual, homosexual, judío, católico, hincha de un club, zurdo, diestro. El orden de los factores no cambian, tenemos múltiples identidades y todas esas múltiples identidades hacen que seamos quienes somos. Y esos círculos, el primer círculo, el más importante o el núcleo, tiene que ver con la vida diaria del judío. El segundo círculo que rodea este tiene que ver con el ciclo del año judío, el calendario judío. Y el tercer ciclo, que es el más amplio, es el ciclo de vida judío. Yo diría que a lo largo de estos tres ciclos diferentes, pero que comparten una identidad, comparten historia, literatura, un pasado, un presente, un futuro, a lo largo de estos tres ciclos se define identidades o identidad judía. El primer círculo, el concéntrico, es el más difícil, es el que menos judíos tenemos como consciente y llevamos a la práctica diariamente, que tiene que ver desde un comer judío, que tiene que ver ciertas dietas, que tiene que ver con ciertas comidas y con ciertos permisos, prohibiciones o reglas que están alrededor de qué comida podemos, qué comida no podemos, cómo rezamos, qué no rezamos diariamente, cómo tomo con el prójimo, el contacto con el prójimo, desde el vínculo laboral, desde el vínculo con nuestro cuerpo, desde el agradecer, el bendecir, es todo lo cotidiano, cómo me levanto, cómo me acuesto, cómo voy al baño, cómo hago mis necesidades, otra vez, no es que los judíos hacemos necesidades diferentes, hacemos, orinamos o vamos de cuerpo diferente que el no judío, pero bendecimos, decimos alguna agradecimiento posterior, todo lo cotidiano. El círculo del año tiene que ver con el ciclo del año judío. Me vas a preguntar, o vos, o alguien de la audiencia, o Claudio, que los judíos no viven hoy como si fuera él, dice que día estamos, 6, 7 de octubre,
de diciembre.
De diciembre, claro que sí. Pero también tenemos un calendario judío que tiene que ver con cada Shabbat, con una pausa, con festividades, con un calendario también diferente, que también rige el ciclo de vida. Estas tres identidades, cuanto más consciente y más vívido, con mayor fortaleza mi identidad, más fuerte es el primer círculo, por supuesto que el segundo círculo es muy firme, y el tercero tiene que ver con un judío cuando nace circuncidado, es educado con ciertas pautas, que por supuesto en Argentina son argentinas y judías, o judías y argentinas, y en China son chinas y judías, o judías y chinas. ¿Cómo nos educamos la ceremonia de pasaje, por ejemplo, el bar o bat mitzvah, que no es el equivalente, pero no importa, a la comunión, para dar un ejemplo, o la confirmación, el casamiento judío, la enfermedad, cómo nos enfrentamos a la vejez o a la adultez, cómo nos enfrentamos al matrimonio y cómo nos enfrentamos a la muerte? Esos tres círculos que marca la identidad judía. Por eso cuando
ahí, cerrando, cerrás con esto, pero si se puede dejar esto, pendiente el tercer anillo para la semana que viene también tratarlo.
Mil de estos.
Sí.
Estas tres cosas definen en la vida cotidiana que es ser judío. Y por último, y agradecerles nuevamente que vos lo tenés en la página y
sí,
desde siempre yo lo aprovecho y vos me lo ofreces y me lo ofrecen ustedes, de poder promover este proyecto tan hermoso que es sabiduriajudia.com.
Ahí está, y la próxima semana decía, este último anillo sobre todo, que muchos me preguntan si te gusta y tenés ganas, si podemos contarle un poquito a la gente para que vaya conociendo, ¿no es cierto?, cómo es la cultura.
Con gusto, las preguntas que la gente tenga, me las pasás, sí, o directamente hablamos sobre el último, o vamos hablando, dale, de estos tres. Agradecerles muchísimo, Claudio, y a vos, Jackie, y un abrazo y gracias.
Y que entren al portal, ahí está, así promocionamos. Bueno, shalom, gracias. Y se nos fue el programa, bueno, creo que les ha gustado a todos, hoy van más dinámicos, así van a ser los programas. Claudio, nos despedimos.
Vamos, despidiéndonos.
Yo digo shalom, salam, paz, hasta la próxima, si Dios quiere, y lo dejo a Rabino Laibelipa, que es nuestro asesor espiritual, y además hace la reflexión de la parasha de cada semana, desvinculado de todo tema político, ideológico, simplemente es religioso. Gracias, chau, chau.
Nos estamos viendo.
Buenas tardes, ¿cómo están? La parasha de la semana, parasha Vayetze, le enseña a cada persona cómo es la manera correcta de poder prepararse para salir a la vida, a trabajar, a formar una familia y dejar de tener una vida tranquila, tal cual como Hashem quiere. Jacob Avinu, nuestro tercer patriarca, sale de Beersheba, la tierra de Israel, por orden de los padres, a la ciudad de Harán, al norte de Israel, donde iba a encontrar a su esposa, iba a construir a su familia, las 12 tribus, para después poder volver a la tierra de Israel y comenzar la cadena milenaria que tenemos del judaísmo hasta el día de hoy. Uno podría pensar, ya que voy a un lugar nuevo, una cultura nueva, tengo primero aprender el idioma, las costumbres, vestirme como se viste la gente del lugar, adaptarme, ayornarme, como se diría, y a poder tener éxito. Atrás nos enseña, sin embargo, que primero que hizo Jacob antes de ir a Harán dice el versículo, se encontró con el lugar. ¿Qué lugar era? Lo que es hoy en día el Monte Moriá, donde estaba el Beit HaMikdash, el Templo de Jerusalén, donde era un lugar de espiritualidad enorme para el pueblo judío, para el mundo entero. Y él hizo tefilá ahí, él rezó ahí, que Hashem le dé éxito, se quejarán en lugar de gente estafadora, su suegro ante todo, gente que robaba, engañaba, y él pidió primero que todo tener éxito, que Hashem le conceda protección y ayuda en cada cosa que haga. Y recién ahí se dirigió a Harán a formar a su familia. Él trabajó ahí durante 20 años con mucho esfuerzo, no dormía de día, no dormía de noche. Pero tenemos cuenta que al final él tuvo mucho éxito. Principalmente formó a su familia, pero eso también allí nos recompensó con una riqueza muy grande. Entonces uno puede pensar, voy a mandar a mis hijos a las mejores universidades, a los mejores colegios, que aprendan una carrera, otra carrera, así les va a ir bien. La Torah nos enseña y el mundo lo demuestra hoy en día que ante todo la persona tiene que saber quién es que maneja el mundo, quién es que nos da éxito y quién realmente nos enseña a ser mejores personas como tiene que ser. Eso es lo que la Torah nos enseña para allá de la semana. Ante todo, pedirle a Hashem éxito en todo lo que vayas a hacer, que Hashem te conceda sabiduría, entendimiento, que te dé buenas cualidades de carácter. Y recién ahí, enfócate en cómo crecer materialmente y con seguridad Hashem te lo va a brindar. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.